suscríbete. No olvides darle like, comentar y compartir.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Bien, vamos a orar y a darle gracias a Dios. Padre, te amamos, te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza, la exaltación, te bendecimos a ti. Gracias por tu verdad y gracias por tu palabra. Padre, pedimos la unción para hablar, entregar tu palabra. Y te damos gracias también porque para la unción para oír, el que tenga oídos para oír, oiga, reciba y oiga del Señor y oiga tu instrucción, porque la fe viene por el oír, por la palabra de Dios. Y te damos gracias porque vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria. En el nombre del Señor Jesucristo lo creemos así y así lo hablamos y lo recibimos. Amén. Bien, voy a continuar con la serie Una vida de fe en el reino de Dios, un estilo de vida, fe como un estilo de vida. Y vamos a hablar algo interesante ahora, algo que se llama confianza. La confianza. Antes de definir confianza, vamos a ver confianza en tres partes. Es lo que la Biblia marca, tres partes o en tres áreas. Es la única, es lo como la Biblia lo marca, tres áreas o tres partes de confianza. La primera es lo voy a hacer en primera persona, es yo confiando en Dios, ¿sí? Yo confiando en Dios, ¿sí? Amén. Yo confiando en Dios. O sea, usted póngalo usted o yo o usted. Alan, ajustame esa cámara de enfrente, por favor. Esa, gracias. Yo confiando en Dios. ¿Okay? La segunda es, aquí viene, eso es muy importante, es confianza entre nosotros. ¿Se acuerda que estuvimos hablando del testimonio? Testimonio hacia el mundo, testimonio hacia los creyentes, ¿se acuerda? La vez pasada. ¿Se acuerda de eso? ¿Amén? Ok. Ese es testimonio. Confianza, entonces, en la Biblia lo marca en tres cosas nada más. Confianza es, ¿puedo yo confiar en Dios? La segunda es, ¿confianza entre nosotros como hermanos? La tercera es, ¿puede Dios confiar en nosotros? ¿Puede Dios confiar en nosotros? La segunda y la tercera están muy relacionadas. La número dos y la número tres. Queriendo decir, si gente no confía en usted, es muy seguro que Dios no confía en usted. ¿Cuál es un problema entre con la palabra confianza? Gente muy fácil te pide confianza. Confía en mí. ¿Te han dicho así? Ya está bien, pero no, la palabra no se queda en nada más confía en mí. Confianza se tiene que demostrar. ¿Sí? Otra cosa interesante de confianza es Dios puede confiar en usted. Nunca no equipare. ¿Cuántos entienden la palabra equiparar? Levanten la mano para no perder el tiempo. Lo mío es enseñar la Biblia. ¿Hermano Miguel sabe lo que es equiparar? No, ok, gracias. Por eso les digo, levanten la mano, porque algunos sé que no van a entender las palabras. Equiparar quiere decir igualar, ponerlo en igual, equiparar, igualar. No equipares, no iguales, no lo pongas en la misma categoría. Equiparar o igualar, ¿sí? Amor con confianza, porque nunca es igual. ¿Sí? ¿Ok? Dios me ama y Dios tiene que confiar en mí. No. Si el hermano me ama, tiene que confiar en mí. No, no puedes confiar, no puedes equiparar una cosa con la otra. ¿Sí? Amén. So, hey buddy, nice to see you.
See you too, sir.
Yeah, nice to see you. How have you been?
Good, sir. How are you?
Very well, thank you. Thank you for coming. Lo bueno que hablo español también, ¿ok? Ajá, sí, así que puedo enseñar en español bien. ¿Sí entiendes esa palabra entonces? Confianza. Vamos a ver primero la más fácil, es confianza en Dios. Y miren lo que le voy a decir, no crea que todos los cristianos tienen confianza en Dios, porque no es cierto. Lo pueden decir que tienen confianza, pero no tienen confianza. La manera en que vas a confiar en Dios es si confías, si tienes una relación con Él y a través de su palabra. Si no, puedes decirlo nada más, confío en Dios, pero cuando vienen los problemas, como usted actúe, va a ver si de verdad tiene confianza en Dios. Vamos a ver qué dice la Biblia. Voy a hablar unos cuantos versículos acerca de esto. ¿Está bien? En el segundo pacto, Primera de Juan, el capítulo 5, versículo 14. Primera de Juan 5, 14. Help me out. Help the brother out aquí en the screen. Y esta es la confianza que tenemos en él. ¿Se fija? Confianza. ¿Esta es la qué? La confianza que tenemos en él. ¿En quién? En Dios. Confianza. Salmos capítulo 40, versículo 4. Salmos 40, verso 4. Note, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. No pongas tu mirada en los gobiernos, abusado ahora en las nuevas elecciones. Como creyente estoy hablando, tanto en México como en este país, podemos orar por la gente, pero si eres un hijo de Dios, un discípulo, no puedes andar nomás votando por gente que está promoviendo cosas que van en contra de la palabra de Dios. Amén. Porque su voto, su semilla es lo que usted está apoyando. No te voy a decir, pero el pastor Valdés es un hombre íntegro y me dijo, no te voy a decir por quién me dijo que va a votar, pero me dijo, no importa quién vaya en las encuestas arriba, no puedo votar por esa persona, va en contra de las palabras. Y me dijo, y por quién voy a votar, tal vez vaya a perder, dijo, pero es mi semilla. Dije, muy bien, gloria a Dios. Esa es una persona entendida en la palabra de Dios. Amén. Igual podemos decir que somos creyentes y que confiamos en Dios, pero nuestras acciones, confianza tiene que ver con nuestras acciones, ¿ok? Entonces estamos tratando que el primer punto, confianza en él. Vamos a definir confianza con dos palabras, ¿qué le parece? Primero, ¿qué dice el griego? Y luego, ¿qué dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua? Mira, la palabra griega de confianza quiere decir seguridad. Entonces podemos tener seguridad en Dios. Luego, una esperanza firme que algo va a suceder. Esperanza firme que algo va a suceder. Una seguridad en algo o en alguien. Y ahorita es donde vamos a entrar, que debe de haber un nivel de confianza. Debe de haber un nivel de confianza. No toda la confianza, pero debe haber un nivel de confianza en que puedo confiar en una persona, pero está limitado a las acciones de aquella persona. Ok, pero ahorita vamos a entrar en ello. Una seguridad en algo o alguien. Una esperanza firme que algo va a suceder. Eso es confianza de la palabra griega en la Biblia. Ahora vamos a ver con el diccionario de la Real Academia Española. Esperanza. ¿Sabías tú que nuestro idioma? Le voy a dar un consejo. Esfuércese en hablar bien el español, si habla bien el español. Y esfuércese bien en hablar el inglés, si habla el inglés. Y si habla los dos, esfuércese por hablarlo bien. Y si habla el totonaca, háblelo bien. Amén. O el azteca, lo que hable, háblelo bien. Esfuércese por aprender. El español es el segundo idioma más hablado en todo el mundo. Y es una lengua bien rica y bien variada. Y es no vamos a aprender nunca todas las palabras y los sinónimos, pero esfuércese por hablarlo bien y entenderlo. Confianza quiere decir esperanza, fe, de acuerdo al diccionario. Y en cierta manera también la Biblia lo traduce como fe a veces. O sea, una confianza en Dios. Fe, certidumbre, credulidad, viene de creer, por eso cuando viene incredulidad, ¿has visto la palabra? Lo contrario, ¿verdad? Esto es credulidad, creencia, tranquilidad, seguridad, determinación. Por ejemplo, una persona dice, estoy tranquilo por esto, o tengo confianza, estoy tranquilo porque sé que Dios está conmigo. O tengo confianza porque sé que Dios está conmigo. ¿Sí? Amén. Proverbios capítulo 3, versículo 26. Estoy tratando la primera parte, cómo se divide la palabra confianza. Esto es parte de un estilo de vida del creyente. Capítulo 3, versículo 26. Porque Jehová será tu confianza, gloria a Dios, y Él preservará tu pie de quedar preso. Amén. Confianza. Efesios 3, confianza en Dios, acuérdese, confianza en Dios. Primer punto, confianza en Dios, Proverbios 3. Es fácil, aunque no todos los cristianos. ¿Qué le dije? Efesios 3, versículo 12, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, en Cristo Jesús. Confianza. En inglés dicen confidence o trust, confianza en Dios. ¿Ok? Salmos 94, versículo 22. Te ibas a sorprender que no todos los cristianos tienen confianza. Salmos 94, versículo 22. Voy a poner un ejemplo. Mas Jehová me ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza. Si usted no entiende la palabra confianza, si usted no vive la palabra confianza, si usted no se esfuerza por vivirla, su vida va a ser muy difícil. ¿Sabe por qué me interesa tanto hacer? Primero quiero obedecer a Dios porque lo amo. Pero usted ya sabe, algunos de ustedes han oído, parte de mi llamado está en Proverbios 10:21. No tiene que ir ahí, se lo voy a leer. Los labios del justo apacientan, apacentar quiere decir alimentar a muchos. Muchos, está hablando de una multitud. Mas los necios mueren por falta de entendimiento. Si pones ese versículo, la palabra necio lo traduce como tonto en inglés, fool. Mira lo que dice 10:22 de Proverbios, King James. No te dice, the lips of the righteous feed. Feed quiere decir alimentar. Many. Pero yo busqué la palabra griega hace años y es lo que quiere decir multitudes. Many. But fools die for want of wisdom. Los tontos mueren por falta de entendimiento. Atención, tonto o necio no es cuando usted ignora algo. Tonto o necio es cuando ignoramos algo a propósito. Cuando alguien nos dice y nos enseña y lo rechazamos. Amén, así es como trabaja esto. Pero es parte de lo que hago, enseñar. Gloria a Dios. Ahora, vaya a Hechos capítulo 10 y voy a decir algo. ¿Qué les parece si pelamos el pavo? Es una expresión, le voy a decir de dónde viene esto. Hace años, trabajando en una compañía de pintura, empezaron a robar pintura, había varios jefes de cuadrilla ahí, capatazes, foreman, como le quieran llamar. Y entonces a uno de ellos lo estaban acusando otros, ¿no? Tú fuiste. Y él dijo, no, yo no ando robando nada. Y él dijo, vamos a hablar bien. Entonces él empezó a sacar toda la pintura que él ya había llevado durante el mes, etcétera. Y dijo, y como estaban sus acusadores ahí y estaban los supervisores y todo, dijo, bueno, vamos a hablar aquí. Dijo, vamos a pelar el pavo. Vamos a abrirlo, vamos a sacarle todo lo de adentro y lo vamos a preparar. O sea, queriendo decir, vamos a tirarnos hondo y vamos a poner ejemplos de esto. Amén, porque lo estaban acusando injustamente. Y bueno, vamos a pelar el pavo aquí, ¿qué le parece? En Hechos capítulo 10, y ahorita vamos a poner un ejemplo de cómo, yo confío en Dios, hermano. Yo, bueno, vamos a poner ejemplo. ¿Sí? Pero vaya al Salmos 25, antes de ir a Hechos 10. Salmos 25. Y luego vamos a ver, porque podemos estar aquí, le puedo dar 100 versículos esta mañana y no entenderlo de todas maneras. Y pensar que todos confiamos en Dios, pero 25. Aquí viene un ejemplo de confianza en Dios. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Verso 25:1. Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado. ¿Se fija? En ti confío, no sea yo avergonzado. Ciertamente ninguno en cuanto se esperan en ti serán confundidos, serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, Jehová, tus caminos y enséñame tus sendas. Bueno, aquí ves un ejemplo, el verso 4, David pide dirección. Muy sencillo, si confías en Dios o no, haces lo que dice la palabra de Dios. Te esfuerzas en hacer por fe la palabra de Dios. Y ahí es donde puedes saber si confías en Dios. ¿Te acuerdas que te dije? Vamos a pelar el pavo. Vamos a ir ejemplo. ¿Oras en otras lenguas? ¿Pasas tiempo con el Señor? Esto no es una acusación, es pregunta para que usted va a determinar. Pablo dijo así. Juzgaos, júzgate, examinaos. Quiso decir que quise juzgar si estás en la fe. Examínate. Entre Dios y tú. Y ahí puedes saber, ¿eres generoso? ¿O eres de esos atrasados mentales que hay en el cuerpo de Cristo, atacando el dar, el diezmo, la ofrenda? ¿Eres de los que lo mordió la serpiente? Amén. Atacando tonterías, ¿ves? Es muy sencillo cuando hablas del dar. Dar es dar, estás desesperado por dar cuando amas a Dios. Dar no tiene nada que ver con legalismo. Dar tiene que ver con amor y agradecimiento a Dios. Es un acto de amor, es todo. Y hay beneficios en el dar, y luego los clamas, pero eso. Amén. Pero no te andas peleando. Hay muchos retrasados mentales allá afuera. Aleluya. Gracias. En amor lo digo. ¿Ya? Hay muchos. ¿Ya? Es muy curioso porque muchos de esos criticones no dan ni un penny aquí. Amén. No dan ni un cinco aquí. Ni uno. Amén. Nunca dan nada y andan criticando como si les pidiéramos algo. Ay, dígame. Gloria a Dios. Si tenemos es porque Dios ha sido bueno y es porque hemos ejercido las leyes de la siembra y la cosecha por eso. Amén. Gracias, Señor. Amén. Y ahorita luego voy a hablar más de eso. Bien, ¿qué les parece ahora? ¿Vio eso? Hebreos 10, verso 35, ahora sí. Hebreos 10, verso 35. Confianza en Dios. ¿Estaba confiando en Dios? ¿Cómo puedo saber si de verdad confío en Dios? ¿Haces la palabra? ¿Actúas en la palabra? ¿La guardas en tu corazón? ¿Eres un buen mayordomo de lo que Dios te ha dado? Es que así es como se aprende la palabra, hermano, estudiando, hablándola, yéndonos así directamente a los puntos que dice la palabra y examinándonos. ¿Quiere ver lo que dice antes de Hebreos? Le dije Hebreos 10, verso 35. Note. No perdáis pues vuestra ¿qué? Confianza, porque tiene gran galardón. Porque es necesaria la perseverancia, la paciencia o la perseverancia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Y por eso me gusta hablar esto, estas verdades con la palabra de Dios. Segunda Corintios 13, versículo 5, note, y esto estoy haciendo para que se examine, note. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, nota, examínate. La palabra examinar, pruébate tú mismo, júzgate tú mismo. Juzgar aquí no quiere decir criticar, juzgar quiere decir examinar. Estoy examinando, estoy en la fe, me voy a examinar a mí mismo. Tengo el Señor aquí dentro de mí, tengo el espíritu humano, me puedo examinar. Estoy en la fe, hago lo que dice la palabra de Dios, actúo en la palabra de Dios. De verdad estoy en fe o nada más es por fe, ando por fe o me estoy engañando a mí mismo. ¿Alguien de ustedes pudiera, por ejemplo, el ser una persona de integridad, una persona de honestidad? Eso es ser caminar por fe, eso es tener confianza en Dios. Ahora vamos a entrar a la otra parte, ¿ok? Hacer lo que dice la Biblia, hacer lo que dice la palabra. Tal vez no sepas todo hacerlo, pero cuando lo sabes, lo haces. Cuando alguien te enseña, lo vives, lo haces. Porque no lo haces, no lo hacen usted. La Biblia dice, esforzaos en que, esfuérzate en quién, en la gracia de Dios. Queriendo decir, fortaleceos, también dijo Pablo, en el Señor y en el poder de su fuerza, en Efesios 6. Es el Señor en ti, pero Dios no te va a mover. O sea, en otras palabras, Dios te va a inspirar a hacerlo, a moverte, a obedecer, pero usted tiene que accionar. Amén. Gracias, Señor. Te examinas a ti mismo. Y vamos a ver la otra parte. Confianza entre nosotros mismos, o sea, confianza en el hombre, como le quiera poner usted, confianza en el hombre o confianza entre nosotros como creyentes. Tiene que ver algo de lo que hablamos la vez pasada del jueves o la semana pasada del martes acerca del testimonio, porque todo viene, vengo con un patrón de enseñanza aquí, vengo siguiendo un patrón de conducta aquí cuando estoy enseñando esto. Un patrón de conducta quiero decir que vengo dándole seguimiento a lo que hablé la vez pasada. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Ahorita estamos transmitiendo por 4 o 5 plataformas al mismo tiempo. Amén. Gracias a Dios. No me acuerdo cuántos, no me han dado bien los números, pero entre la página de internet, YouTube, Facebook, o no sé qué, dos Facebook y no sé qué más. Y la, pero del jueves para acá, creo que fueron 1,600 personas que han visto esto. De lo que hablé el jueves, lo que oré el jueves. Más los que vieron en la televisión, en unos canales no me permitieron pasarlo, pero en otros sí, van a salir mañana. Gloria a Dios. Aleluya. Pero dice, gózate por cuanto eres participante en los padecimientos de Cristo. Ok, vamos a ver esto. Antes de esto, vamos a ver gracias Señor. Ahí en Jeremías 17, vamos a establecerlo para que la Biblia no parezca que se contradice, sino que la Biblia se complementa, que sí. Un versículo muy usado por años, todos los hemos usado por años, aún antes de venir a la fe o a la enseñanza de la fe. En Jeremías 17, gracias Señor, en el versículo, gracias Padre, versículo 5. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Entonces si lees esto, se nos ha predicado por años, o sea, el cuerpo de Cristo quiero decir, es no puedes confiar en el hombre, no puedes confiar en nadie. ¿Se acuerdan lo que les dije la otra vez? Les dije, a mí me gusta ver qué dice la Biblia, me gusta tirarme hondo, me gusta, soy un discípulo de la palabra, hasta el día de hoy soy un estudiante de la palabra, me gusta ver qué dice la Biblia. Bien, y está bien, pero esto se complementa y tiene, hay que verlo con todo, por todos los ángulos de la palabra. Vamos a segunda de Tesalonicenses. ¿Cuántos de ustedes respetan la vida y el ministerio del apóstol Pablo? Sí, ¿verdad? Ok, bueno, no fue el único, pero podemos tener un buen ejemplo aquí. 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 4. Pareciera que Pablo y Jeremías estaban en contradicción, pero no estaban en contradicción. Amén. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor de que habéis, de que hacéis y haréis lo que os he mandado. Oh, tenemos que confianza. Aquí dijo, maldito el hombre que confía en otro varón. ¿A qué se refiere con confianza? Bueno, está hablando que Jeremías está hablando de poner total confianza, como el mundo está poniendo total confianza en los gobiernos y en los partidos políticos, porque me van a ayudar, me van a dar dinero. Te voy a enseñar aquí en la iglesia, no en reino y gobierno, aquí, porque el socialismo y el comunismo no son doctrinas bíblicas, de hecho son antibíblicas. Amén. ¿Sí? You know that, right, brother? Yeah, me gusta gente así, entendida. Pero esa es la diferencia. Aquí Pablo estaba hablando que debe de haber un nivel de confianza, pero ese nivel de confianza no es nada más confía en mí porque sí. Amén. Note aquí, ¿dónde estamos? 3, ok. Quiero que vea algo aquí antes de eso y luego que se va a aprender con esto. Y el Señor, verso 5, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Note que dijo, tenemos confianza. Ahora vaya a la primera, a los Corintios, capítulo 1. ¿Cuál es la diferencia? Jeremías estaba hablando de no poner total confianza, confianza ciega, pero el segundo pacto nos revela que podemos confiar en la gente, más que nada en los hermanos, está hablando, pero hay una condición. El amor de Dios es incondicional, la confianza no. La confianza entre nosotros nos las tenemos que ganar. Tú no te ganas el amor de Dios porque Dios te amó por gracia, pero confianza entre nosotros nos las tenemos que ganar. ¿Qué pasa en este país? Este país fue grande y todavía, a pesar de cómo está, a pesar de todo, ¿sabías que todavía Estados Unidos, los Estados Unidos, una verdad nada más, a pesar de todo, sigue siendo la primer potencia en el mundo y la economía más grande en todo el mundo? A pesar de cómo está, en comparación del resto del mundo, a pesar del resto de los países. Sin embargo, no deberíamos estar aquí. Pero la gente, hablando aquí en los Estados Unidos, puso su confianza ciegamente, totalmente, ¿Y sabías tú que el señor Biden, sabes una cosa que puedes reconocer de Biden? Es que el hombre cumplió sus promesas. Lo peor del caso es que él cumplió sus promesas. Él está haciendo ahorita lo que dijo que iba a hacer. Pero gente, no le importó todo lo demás. Dijo, Biden nos va a ayudar. Freebies. Pero usted y yo y el resto del país deberíamos de poner nuestra confianza en alguien más grande. Pero no está pasando así. De hecho, de aquí en adelante la sociedad se va a poner peor. El asunto está si nosotros como creyentes vamos a imitar a la sociedad o vamos a imitar a Dios. Porque la iglesia en general, en todo el mundo, ha perdido la influencia en el mundo. Es al contrario, el mundo está influenciando las iglesias. Y mucho, big time. Mucho, mucho. Gloria a Dios. No aquí. No sé, yo no voy a dar cuentas al Señor por otras iglesias, y no estoy juzgando a nadie, pero voy a cuidar las iglesias afiliadas y lo que está bajo mí, bajo lo que el Señor me encargó. Amén. Pero esto está pasando, parte de los tiempos finales. El problema con los cristianos es que así estamos, hermano, en estos tiempos así va a pasar. Deja que pase con los demás, pero que no pase con usted. Y si nos juntamos individualmente, entonces vamos a hacer más. Su meta y la mía es verdaderamente ver el rostro del Señor cara a cara, así. Amén. Esa es nuestra meta, más que nada. Podemos hacer muchas cosas aquí. Yo creo en prosperidad y los animo a muchos de ustedes a que crean por el crecimiento de sus negocios y los animo a salir adelante. Amén. Creo, pero tu meta, ¿de qué iba a servir que logres grandes cosas financieramente, empresarialmente y te vayas al infierno? Amén. Al final nadie va a recordar eso. Gloria a Dios. ¿Está de acuerdo con eso? Es mejor, o sea, su meta, ver al Señor cara a cara. Gloria a Dios. Y oír bien, buen servir fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Aleluya, eso es lo mejor. Lo demás no importa. Lo demás es nada más, es una herramienta, es temporal. ¿Sabía que usted y yo nada más estamos de paso en esta tierra? Estamos de paso aquí. Esta tierra, todo esto es temporal. Eventualmente vamos a vivir aquí, pero por lo pronto ahorita es temporal. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Bueno, entonces, confianza. ¿Qué le dije? Primero a los Corintios, capítulo 1, C. A ver, déjeme ver. ¿O es segunda a los Corintios? Segunda a los Corintios. A ver, déjeme ver. Capítulo 1. Es 2 Corintios. Segunda a los Corintios. Capítulo 1. ¿Le va a gustar esto? Para tener una relación con Dios, necesita tener una relación con Dios y con su palabra. Y confiar en Él y hacer su palabra. Y eso va a ir creciendo su confianza en Dios, porque va a ver cómo Dios responde a usted, a su fe. Segunda Corintios, capítulo 1. Gracias, Señor. Versículo 17. Así que al proponerme esto, usé quizá de ligereza, está haciendo en forma de pregunta, o lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. Está preguntando. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. ¿Te fijas que no debería ser así? Sí y no. ¿Qué quiere decir sí y no? Sí y no es que no hay algo claro. Ya vamos a explicar. Te dije que vamos a pelar el pavo. Amén. Y luego lo vamos a meter al horno. Aleluya. Y luego nos lo vamos a comer. ¿Qué te parece? Esa es la parte más buena. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. No debería de ser así, no hay nada claro. Porque el Hijo de Dios Jesucristo, que está en vosotros, ha sido predicado por nosotros, por mí, por Silvano y Timoteo. No ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Sí quiere decir algo seguro. Aún si dices no, es algo seguro, pero no digas sí y no. Hermano, yo no hablo, yo no digo sí y no. No, usted no dice sí y no, pero estoy hablando que sí y no quiere decir que sí y no está hablando de qué. De, no, no hay nada claro, en otras palabras. Sí y no. Mas ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. ¿Se acuerda que le dije que vamos a pelar todo el pavo? ¿Qué es eso de voy a estar ahí en su casa pasaditas de las 9? No, es cierto, o sea, nos podemos reír y todo, pero ¿se fijas que nuestras maneras de hablar no es sí, no es no? ¿Por qué no decimos voy a estar ahí a las 9? Porque no estamos acostumbrados a hacer las cosas con excelencia, no confiamos en Dios y no confiamos en nuestra palabra. No es una crítica, es una verdad. Y nunca vamos a ser mejores. Amén. Ok, déjeme ayudarle. Digo esto para ayudarle, no para criticar a nadie ni condenarlo. Vaya un momento al capítulo 75, versículo 6. Voy a estar ahí pasaditas, pasaditas. ¿Qué es eso? De hecho, ¿cómo traduces en inglés pasadito? Ya, yeah, pero no hay una palabra específica. Podemos decir past nine, pero pasadito, little past nine. No. Salmo 75, versículo 6. Porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento o la promoción, sino de quién. Más de Dios, viene de Dios. Viene de Dios. ¿Por qué no hablamos? ¿Cómo le hacen las personas que tienen que entrar a un lugar a las 5 de la mañana, por decir así? Yo trabajé en una fábrica hace años ahí en Phoenix, donde hacíamos los chalecos de antibalas. Para los policías, los chalecos antibalas para los policías, los chalecos para los soldados, y nuestra entrada era a las 5. Y cuando el supervisor nos decía, bueno, mañana vamos a continuar esto a primera hora en cuanto empiecen, no le contestamos, sí, mañana pasadito de las 5. Cuando llegaba, porque teníamos que checar la tarjeta de entrada. Si llegábamos por 3 días seguidos a las 5:05, a las 5:03, el supervisor nos llamaba a su oficina y nos decía, estás llegando tarde. Estoy hablando de confianza entre nosotros. ¿Tú crees que va a haber confianza cuando hablamos así? No va a haber confianza, no va a haber. Y muchas veces estás cerrando oportunidades de crecimiento. Y Dios te ama, pero también ama a la otra persona, especialmente si es hermano en Cristo. Pasaditas. ¿Y sabes por qué hablamos así? Y así es nuestra vida, y nuestra vida es pasadita, y es todo lo que recibimos de Dios pasadito. Porque no nos esforzamos en decir, voy a estar ahí. Que tu sí sea sí, lo estás viendo aquí, es lo que quiere decir esto, que tu sí sea sí y tu no. Bueno, eso lo dijo el Señor, pero Pablo lo dijo citando el Señor aquí. No ha sido sí, vuelve a leer otra vez. En el versículo 17, otra vez vamos a volverlo a leer. Porque aquí está hablando de esa confianza. De hecho, ¿quieres ver cómo lo habló? No más que Reina y Valera lo tradujo, espero. Pero vamos a leer desde el verso 12. 2 Corintios 1:12. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis. Nota que dice y espero. Esa palabra espero, esa palabra se debió haber traducido y confío, que hasta el fin las entenderéis. O sea, Pablo estaba poniendo un grado de confianza y dijo, confío en ustedes. Un grado. Como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Con esta confianza, Nota, con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia. A ver, ¿sabes qué? Nunca he checado. En el verso 13, a ver, a quien está en multimedia, ayúdame el verso 13 con la versión King James, ¿sí? Porque el griego sí dice, for no, and I trust. ¿Ves la palabra I trust? Ahí está, está bien. I trust. O sea, ¿qué dice I trust? Confío. I trust you. I trust the Lord. Confío en Dios. Muy bien. Ok. A ver si es cierto. Haces la palabra. So you can say, I trust the Lord. Puedo confiar en el Señor. Ahora, I trust you, my brother. Confío en ti, mi hermano. I trust you, my sister. Confío en ti, mi hermana. All right. ¿De verdad? Si no tenemos palabra, no esperes, no pidas confianza. Confianza, ya te dije, se tiene que ganar. ¿Y cómo se gana? Con tus hechos, más que con tus palabras. Hechos. All right. Ahora, note, va viendo el patrón de conductas. Ya le dije, si usted cree, ¿sabes qué ha pasado? Que el diablo ha peleado tanto, tanto en contra de la Biblia. Por eso muchas iglesias ya no usan la Biblia. Por eso, y si usan, usan unas versiones más diluidas que la leche de la Conasupo. Amén. Ya no quieren la unción del Espíritu de Dios. Por eso ahorita hay iglesias que están predicando puros robots o pura inteligencia artificial. No hay unción ahí. Tienen lindas palabras, pero no hay unción del Espíritu de Dios. Porque hemos dejado de leer nuestra Biblia y hemos dejado nomás de pensar que nada más son lindas palabras. Esta Biblia, me dijo mi pastor, el que está en el cielo, por varias veces me lo decía, esta palabra escrita toma el lugar del Cristo ausente aquí en la tierra. O sea, Jesús vive en nosotros, sí, a través del Espíritu Santo, etcétera, pero corporalmente Él está en el cielo. Su cuerpo, su cuerpo glorificado está aquí en nosotros, somos el cuerpo de Cristo, pero entiende eso, ¿no? Corporalmente está en el cielo. Y dijo, esta palabra toma el lugar de ese Cristo ausente aquí en la tierra. Es Jesús hablándonos. Pero muchos cristianos ya no lo creen, porque no saben ni qué dice la Biblia. Y con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia y por vosotros pasar a Macedonia. Y te fijas que no dijo, y por vosotros, dijo, y a ver qué pasa. Y a ver si paso. No dijo, voy a estar ahí. Y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a Judea. Así que al proponerme esto, y luego pregunta, ¿usé quizá de ligereza? ¿O lo que pienso hacer, lo pienso según la carne? ¿Para que haya en mí sí y no? O sea, algo no seguro. Él le dijo, voy a ir a vosotros. Amén. ¿Para que haya en mí sí y no? ¿Qué quiere decir sí y no? No hay qué. Seguridad. Entonces, si no hay seguridad, no hay qué. No hay confianza en nada. Sí y no. Note aquí. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Note que no es así, no es sí y no. Porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, por Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí, ¿en quién? En Él. Porque todas las promesas de Dios son en Él. Sí, en Él, sí, y en Él qué, amén. ¿Qué quiere decir sí? Seguridad. Y el que nos confirma por medio de nosotros para la gloria de Dios, y en Él sí, amén. ¿Cómo? No, espérame, verso 20, por medio de nosotros. Eso quiere decir que si Cristo vive en usted y no podemos confiar en su palabra, ¿quiere decir que Cristo es un mentiroso? Bueno, pues sí, lo hace usted. Lo hacemos así nosotros, aunque Él no sea. Versículo 21, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Ahora con esa idea, vaya a Mateo 5. Mateo 5. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Versículo 37. Pero sea vuestro hablar sí, sí o no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. En otras palabras, si vas a decir, hablando de lo que sea, voy a hacer esto, voy a estar en tal lugar a tal hora, entonces que sea así. Si dices, no, no lo puedo hacer, no me puedo comprometer, entonces es no, pero quédate con eso. Hay seguridad. ¿Alguien diga amén? ¿Sí? Eso es confianza entre nosotros. Vaya conmigo un momento a 1 Timoteo 3. Aparte quedamos que testimonio. 1 Timoteo capítulo 3, en el versículo 8. Los diáconos, asimismo, deben de ser honestos, sin doblez. Eso es lo que quiere decir doblez, que a veces dicen una cosa, a veces ¿qué? Dicen otra cosa. Por lo general, o por regla, no general, por regla, es algo que va a pasar. Si dicen una cosa y luego otra, van a hacer una cosa y van a hacer otra. Porque tenemos metidos aquí en la cabeza, ¿ves? Por eso no hablamos bien, por eso no decimos a tales horas siempre, alrededor, pasaditas, antes. Es raro, ¿cuándo has oído una persona que te diga, voy a estar ahí antes de las 8? ¿Has oído algo? Muy pocos, ¿verdad? Porque siempre tenemos, ¿y qué si pasa algo? ¿Y qué si no pasa? La mayoría de las veces no va a pasar. Cuando yo trabajé en la pintura, fui jefe de cuadrilla. Y en otra ocasión, cuando trabajé en esa fábrica, antes de eso, trabajé en esa fábrica donde hacían los chalecos. En todos esos años que llegué, nada más llegué tarde una vez a una y otra vez llegué a otra, las dos porque me ponché. Tenía que ver con ponchaduras. La primera, cuando trabajaba en la fábrica esa, tenía un Chrysler Levaron 87, con unas llantas muy, muy viejas. Y en la tarde que llegué un día antes, pues todo estaba bien. Cuando salí en la mañana estaba ponchado. No había textos, no se mandaban textos, no había WhatsApp ni nada, lo único que podías hacer era llamar. Llamé a la oficina, eran alrededor de las 5:30 o antes, y mi supervisor no llegaba, pero en su línea, en el teléfono, sí podías dejar mensaje de voz, y dejé un mensaje de voz, y le dije, voy a cambiar la llanta, y me voy a ir, lo que me tarde, si es que llego tarde, no está en mí, y cambié la llanta y llegué 5 minutos tarde, 5:05, 5:06. En otra ocasión, trabajando en otra compañía y siendo jefe de cuadrilla, ya traía un pick-up, pero con tanto usarlo, etcétera, igual las llantas estaban mejor, pero no sé, se bajó el aire o algo. Noté en el freeway que el carro del lado derecho, de enfrente, se empezó a bajar la llanta. O sea, vi la trompa del carro, lo que es, que empezó a hacer así. Y me pude salir y llegué a una, me bajé, llegué a la calle abajo, o sea, era de Scottsdale, Arizona, y me metí a una gasolinera. Ya la llanta estaba ponchada. Y entrábamos temprano, íbamos a hacer un trabajo a las 5:30, pero ya habíamos entrado. Entonces le llamé a uno de los trabajadores. Eran alrededor de las 5 de la mañana. Y le llamé y le dije, ¿sabes qué? Estoy en tal calle, en tal lugar, voy a cambiar la llanta. Y me preguntó y me dijo, ¿y trae aire la extra? No sé. Es una buena pregunta. Pero ustedes vayan haciendo, ya sabían lo que tenían que hacer, vayan haciendo eso. Pero les llamé, o sea, supuestamente yo era el jefe de cuadrilla. Pero una persona tiene que predicar, vivir y dar el ejemplo. Amén. Y les llamé. Gracias a Dios cambié la llanta. Tenía un poco de aire. Estaba bien, pero faltaba aire. Puse la llanta y luego de ahí eché aire a la llanta que había puesto. Y hasta me dijo, pues busca un lugar donde arreglarla. No hay llanteras así. En el sur de Mesa sí. Pero no en Scottsdale. Llanteras así a las 5 de la mañana. Y menos llanteras así, nada más así. Tú sabes. Una llantera ahí en la esquina y no me y entera, y así. No encuentras eso. No te digo porque vas a Phoenix, ahorita al sur de Phoenix, parece México, todo en español, llantera y tacos de birria y no sé qué y rollo así. Ajá. Esto así se oye, ¿ves? Pero no hay eso en Scottsdale. Scottsdale es un... ¿Saben a qué me refiero cuando digo Scottsdale, Arizona, verdad? Algunos saben a qué me refiero, a Scottsdale. Es un nivel alto de vida ya. Y le dije, no, ya cuando llegue a Mesa ya buscaré en la tarde, ahorita llego ahí. Llegué 6:15 tal vez. A ese tiempo había más tráfico, etc. Esas son las veces que yo llegué tarde. Pero nunca andaba con... Si eres un hombre, una mujer de fe, quítate ese vocabulario de pasaditas de esto. Especialmente un lugar que vas. Es muy probable si viajas a un lugar, a una ciudad lejos, que vas a manejar 10, 12 horas, no sabes qué va a pasar ahí. Bueno, puedes usar un vocabulario y decir voy a llegar alrededor de, o no sé a qué horas iría a llegar o algo así. Si vas a viajar 10, 12 horas, en 10, 12 horas pasan muchas cosas, especialmente en las carreteras, hay choques, hay desastre y medio. Te tienes... Pero cuando estás hablando, cuando estás en la misma ciudad o algo así, te acostumbras, te vas a sembrar una mentalidad mediocre. Amén. Eso no hablamos así. Alguien diga amén. Ok, y no actuamos así. Alguien dígame. 3, siga leyendo ahí. Eso está hablando sin doblez. No damos a mucho vino. Hay otra cultura aquí, ¿cuántos entienden? Aquí ellos tomaban vino. Tú tomas soda, ¿ok? O té o algo así. No codiciosos de ganancias deshonestas. Tranzas. Que quieran tener posiciones nada más por dinero o algo así. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. ¿Tienes una limpia conciencia o te reprende tu conciencia si hablo esto? Y esto no nomás a diáconos, esto es para todos los creyentes. Así es como trabajas, si tu conciencia te reprende. Por ejemplo, si yo digo esto y hay algo y se siente incómodo, es que su conciencia le reprende. El problema está en usted, no en mí. Es que así trabaja. Y estos también sean sometidos a prueba primero. Y entonces ejerzan el diaconado. Si son irreprensibles. Irreprensibles es que si cumples esto. No importa qué llamado haya en una persona, no se va a cumplir. Dios no va a poner a nadie, por más que tenga llamado, si no se cumple con esto. Verso 12, los diáconos. Verso 11, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha, ¿qué? Confianza en la fe. No todas las personas que... Dice, es que aquella persona es muy fiel. Espérame, no todas las personas que sean fiel se pueden poner ahí, aunque Pablo dijo, me tuvo por fiel. Pero ¿te acuerdas lo que dije ahorita? ¿Viste que ahorita en Jeremías 17 vimos que dijo el profeta Jeremías, por Dios, inspirado por Dios, maldito el hombre que confiara en otro varón? Pero no agarras ese versículo, haces una doctrina, tienes que ver los demás. Bueno, Pablo dijo, le doy gracias a Dios que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, queriendo decir errores que hay en las iglesias. Vamos a poner a este hermano o esta hermana para que se anime a servir o para que se anime. Error. Entonces estás violando la palabra de Dios. Entonces no importa la palabra de Dios, tiene que primero ser fiel. Pero también hay otra cualidad. Está hablando, ¿puedes tener confianza en esa persona? ¿Lo ves que llega temprano? No porque tengamos necesidad en las iglesias, incluyendo esta, de gente que ministerios de ayuda, quiere decir que vamos a poner a cualquiera. ¿Te acuerdas que te dije que vamos a pelar el pavo y a comérnoslos? Vamos a ponerle el jugo y lo que se le pone ahí para que le dé sabor y todo. Ya estamos en eso. ¿Sí? No puedes poner gente nada más porque pues fulano tiene la aptitud o es muy diestro o es muy hábil o es muy lindo. Está bien, todo eso está bien. Pero ve lo que dice la palabra de Dios. Es fiel, pero aparte de fiel, ¿puedes tener confianza en esa persona? Una persona que llega tarde no puedes ponerla en un servicio, en un ministerio. No ha demostrado que sea fiel y que puedas confiar en esa persona. O igual, que diga una cosa por otra. ¿Te fijas? Puedes amar esa que te acuerdas que te dije, confianza, confiar y amar son dos verbos diferentes. Amar, amas a quienes, a todos tus hermanos en Cristo, independientemente de cómo los veas, cómo actúan. Confiar es diferente. Y es donde, en esto, confianza entre nosotros, donde se deriva también, ¿puede confiar Dios en ti? Es lo mismo. Si Dios, si no podemos hacer lo que dice y obedecer la palabra de Dios, nunca va, Dios nos ama, pero no va a confiar en nosotros. He puesto este ejemplo por años. Por ejemplo, cuando yo empecé, a los 16 años le empecé a enseñar a manejar a Anthony, aquí es la edad para empezar, o antes de eso le empecé a enseñar, pero no podía manejar en la carretera hasta los 16 años, tenía podido sacar su permiso primero. Pero empezó a manejar conmigo a un lado y manejaba aquí, después lo enseñé, vámonos a Sierra Vista y lo manejaba hasta allá. Pero después, ¿tú crees que le iba a decir, ve a Tucson solo? No. Y ahorita maneja conmigo cuando vamos a Tucson o a Phoenix, él maneja y va a un lado conmigo, pero todavía, no sé si le iba a decir, mi hijo, ve a Tucson solo o ve a Phoenix solo. ¿Quiere decir que me cae gordo o lo odio? No. Es más, de hecho, es por el bien de su propia vida y por el bien de las otras personas. Unas cosas, como te dije, hoy la sociedad, vivimos en una cultura ajena a Dios, ajena, no respetamos a nadie más, no hay amor para los demás. ¿Has visto gente que trae a los niños manejando, manejándolo, mamá, manejando? Un niño aquí, otro niño aquí en medio ahí jugando, la mamá, el papá manejando y mandando textos. Viendo los, yo pues no traigo relojes de esos. Ya es suficiente con mensajes que entran ahí para todavía traer un reloj ahí que me esté controlando la vida y que me esté controlando cuando voy manejando, poniendo en peligro la vida tuya, la vida de los que van en ese carro y la vida de los otros, porque no manejas en el desierto. Vivimos en una sociedad ajena donde no tenemos consideración por los demás. Pero hermanos, así vive el mundo, pero no nosotros. ¿Textos pueden esperar? ¿Vivíamos antes sin textos, que no? Es que es una emergencia. Sí, ¿qué vas a hacer? Es Dios. Cuando encuentras una persona, cuando se encuentra una persona en el cuerpo de Cristo así, con integridad, es una gema, es un diamante que se debe de cuidar. Porque no hay... O sea, hay muy pocos. Quiero que veas algo. Yo me sorprendo porque tengo años estudiando algo de la vida del apóstol Pablo. Estudiando bien, no leyendo cosas en el internet, estudiando. Y me sorprendo que de todos buenos líderes que él menciona, dijo algo de uno solo. Es sorprendente, ¿verdad? En el capítulo 3 de Filipenses, en el versículo 19. 20 y 21. Espero en el Señor Jesús. Otra vez esa palabra espero, verso 19. Atención, ponle ahí una nota porque así es como hablamos a veces. Esa es la palabra confío. Ok, así lo dice en el griego. Ahora, Filipenses 2, versículo 19. Antes de verlo ahí en español, ayúdame en la versión en inglés, porque así dice el griego. I trust. Ves ahí también en inglés. But I trust in the Lord. Tú confías en Dios. No más espero. A ver. No, hermanos. Tú y yo debemos de desechar ese vocabulario porque ahora estamos en el reino de Dios. Y si no puedes hacerlo, más di no, como vimos ahorita. No puedo. No quiero quedar mal. No. O si es sí, es sí. Pero no sí, no. ¿Qué quiere decir? No hay una seguridad en nada. Amén. Estamos hablando de ti. Yo no puedo hablar por alguien más. Si alguien me dijera, oye, va a venir el hermano fulano, la hermana Magara, no sé, espero. Porque no sé, no puedo hablar por los demás, ¿me entiendes? Pero por mí puedo hablar. Y cada uno de ustedes debe ser capaz de hablar por usted mismo. Filipenses 2:19. Confío en el Señor Jesús. Enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. pues a ninguno tengo del mismo ánimo. La palabra del mismo ánimo quiere decir así, pues a ninguno tengo que piense igual que yo, del mismo espíritu que yo, dijo Pablo. Es algo bien sorprendente, porque en otras partes elogia a otros líderes, pero a los de Filipenses, a los de Filipos, les dijo, en ninguno tengo esa confianza, otro que sea que piense igual que yo, dijo Pablo. ¿No piensas que son palabras fuertes esto? Pues a ninguno tengo del mismo ánimo o que piense igual que yo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Verso 21, porque todos buscan lo suyo propio. Queriendo decir, cada busca, esa es la sociedad egoísta que tenemos. Todos buscan, ¿qué es mi beneficio para mí? Porque hay gobiernos que están promoviendo nada más, vamos a ayudar al más pobre. Oye, ¿tú crees que una nación nada más se interesa por el más? ¿Tú crees que Dios nada más le interesa el pobre? Dios le interesa a todos, ¿qué no? Ricos, pobres, todos, medianos, todos. Entonces hay naciones donde los partidos políticos están promoviendo nada más ayudar al necesitado, ¿y los demás qué? Te fijas cómo muchos de nuestros gobernantes no piensan como piensa Dios. Pero usted y yo podemos pensar como Dios piensa y hablar como Dios piensa. Lo demás es basura. No importa qué digan, dónde está en la Biblia. Yo siempre digo, ¿dónde está en la Biblia? Hay cristianos que me han dicho, no sé dónde está, pero. Y ellos escupen lo que ellos quieren hablar y decir, lo que ellos piensan. Bueno, todos buscan lo suyo propio, dijo. No lo que es de Cristo. Quiere decir que Pablo había visto algo cuando escribió esta carta, hasta ese momento, que podía confiar en Timoteo. Entonces quiere decir que Dios podía confiar en Timoteo. Gloria a Dios. Qué bueno está esto, ¿a qué sí? Esto es palabra, esto no es jupidupi. Segundo a los Corintios 9. Es lo que pasa a la iglesia, le hace falta una enseñanza sólida y no emociones nada más de caernos para atrás y todo eso. Todo eso tiene su lugar, pero no vivimos de eso. Vivimos de la enseñanza. ¿Sabes lo que te madura? La enseñanza sólida de la palabra. Segunda de Corintios 9. Pablo estaba hablando aquí de que había enviado unos hermanos para llevar unas ofrendas y le estaba escribiendo a los corintios. Verso 1. Cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, le dijo a los corintios, de lo cual yo me glorío entre los de Macedonia, que acá ya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que si vinieren conmigo, mire, algunos macedonios, y os hallaren, ¿qué? Desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros de nuestra confianza. ¿Lo puedes ver ahí? Quiere decir que Pablo le dijo, estaba hablando, de hecho, quiero que vea algo en el capítulo 8, renglón tras renglón, un poquito aquí, un poquito allá. Verso 16, pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros y enviamos juntamente con él al hermano, no se sabe quién es, puede ser Bernabé, Lucas, puede ser Marcos, pero dice, cuya alabanza en el Evangelio se oyó por todas las iglesias. Quiere decir que tenían confianza también, porque iban a enviar, ¿qué? Dinero, money, honey. Iban a enviar dinero. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, esta ofrenda, que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. Pues el dinero tiene cara de perro. So, hay cristianos que mandan dinero a cualquier lugar o a cualquier persona, nomás porque se pone enfrente de un teléfono, de una cámara a pedir dinero. ¿Sabes quién es esa persona? Y hay mucho fraude. ¿Cuántos saben ahorita? Hay mucho fraude en el Internet, mucho fraude. Internet, redes sociales, muchas cosas. Ustedes lo saben mejor que yo. ¿Quién es esa persona? ¿Confías en esa persona? ¿Quién es? ¿Dónde está? ¿Quién lo respalda? Hay mucho fraude ahorita, hay mucha maldad en el ser humano. Pablo dijo, hacemos las cosas bien, evitando que nadie nos censure, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. ¿Para qué? Para que haya, ¿qué? Confianza. Enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado, o su testimonio ha dado, podemos confiar en él, es lo que quiso decir con todas estas palabras. Hemos comprobado repetidas veces, en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo, eran diáconos estos. Y ahorita vimos, tenían que haber mostrado bastante seriedad en lo que hacían y tenían que haber mostrado de verdad que eran dignos de confianza. No todas las personas son dignas de confianza. Puedes amar a todos, no puedes confiar en todos. Para mostrar confianza tiene que haber también. Por eso le digo, no use las palabras en vano, hermano. No use palabras nada más por hablarlas. No le deje que le gane la emoción. Hace unos años atrás yo estaba hablando, no me acuerdo qué, pero mencioné lo que es tener una relación de pacto. ¿Sí? Y yo estaba aquí caminando, y había una persona aquí enfrente. Y yo estaba hablando de una relación de pacto, y esa persona me dio su mano, como diciendo, tú y yo tenemos una relación de pacto. ¿Dónde está? ¿Sabes por qué? Porque son personas que se guían por las emociones. Por eso tienes que cuidar tus palabras, no tus emociones. Tienes que refrenar tus emociones y cuidar tus palabras. Y lo que digas, recibas de Dios, lo recibes por fe y eso haces. Lo que recibes de Dios, eso haces. Hasta el día de hoy, una manera que puedo decir, y es una manera que ya no entré ahí, ya voy a ir cerrando, de cómo Dios puede confiar en mí. El Señor me dijo hace unos años, quédate con los que te traje, con los que. Y todavía, ¿cuándo fue que hablé con el hermano Copeland por teléfono? El jueves, hablando por teléfono. Le volví a recordar esto. Le dije, I'm gonna dance with the one who brought me. Voy a bailar con la que me trajo. Hasta el día de hoy. Pase lo que pase. A menos que saliera con doctrinas herejes o algo así, que no va a pasar. Porque entonces Dios puede confiar en mí. Ha pasado dinero por este ministerio, por esta iglesia, desde que empezamos. Tal vez millones ya de dólares. Cientos de miles de dólares, no sé. Y la gente, nuestros socios, sigue apoyando porque confían. Hay un nivel de confían en Dios, confían en mí. Amén. Y yo confío en ellos. Amén. Porque algunos de ellos nos conocen personalmente por años. Una vez una persona me dio, terminé de predicar en un lugar. Estoy hablando hace 14 años atrás más o menos. Y el pastor... Yo lo acompañé a la oficina y cuando iba entrando me dijo, pasa, entré yo primero y luego ese pastor entró y antes de entrar vino un ujier y le dijo algo al oído, pastor. Y entonces yo vi que el pastor dijo, ok, y él se hizo hacia un lado y el ujier le dijo algo al oído. Entonces yo entré porque no quieres sonar metiche, ¿verdad? Y ahí que estés ahí, que no es asunto mío. Yo entré porque me dijo, pásale. Y cuando salí, cuando él entró al rato, entró con un sobre que estaba abierto, o sea, no estaba sellado el sobre. Y me dijo, esta familia, y me mencionó un hombre de una familia y una pareja, es un hombre y una mujer de negocios, y le ministró mucho lo que hablaste, y quiere dar esto para tu ministerio. Hace 14, ¿cuánto te caerían bien si alguien te da ahorita con la economía y lo devaluado que está el dólar, $5,000? ¿Qué ibas a hacer? ¿Te ibas a agüitar? No, ¿verdad? Pues hace 14 años 5,000 valían más. Y me lo dio en sobre abierto. Y cuando ya me vine, me subí al carro, lo abrí y nunca había visto tantos billetes de 100 juntos. Y era en aquellos años cuando iba y viajaba y venía con el puro olor de la gasolina, llegaba aquí a Douglas. Cuando lo vi, dije, se ven bien estos cueros de rana aquí. ¿Amén? Nubia le tengo que interpretar luego cuando llego a la casa. ¿Qué quiere decir eso, amor? Esas palabras. Pero ¿sabes qué? Me dijeron que era para el Señor. Pero tienes que desarrollar una confianza, porque luego, sí, ¿verdad, hermano? No, trajo todo el dinero completo porque sabía que Dios lo estaba viendo. ¿Tú crees que ahora a la gente le importa eso? A la gente no le importa, Dios te está viendo. Ni los niños se lo creen ahora eso. Si de verdad, hasta que tengas una confianza en Él y Él en ti, tienes una relación, entonces respetas que Dios te está viendo. ¿Y sabes qué pasó? Íntegro los traje. Íntegro los traje porque yo pude haber dicho, nadie vio, nadie supo, nos fregamos la conazupo. ¿A qué sí? Pero es cuando aprendes, entonces Dios te puede tener confianza. Y después de eso, un tiempo después, alguien me regaló a mí personalmente $8,000. Nunca me habían dado a alguien así. Amén. Y unos meses después me regalaron $10,000. Pero aquí viene cómo trabaja la confianza. Ya te tiré mucho salivero con versículos bíblicos, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se aplica esto? Y después de ahí, pero antes de eso, Nubia y yo le estábamos creyendo por una semilla significativa, o sea, dar en el reino de Dios algo más de lo que habíamos dado. ¿Te acuerdas, Nubia? Y fue cuando nos dieron $8,000 para nosotros y veníamos de Los Ángeles. Y dije yo, wow, ¿sabes cómo pasó? Así pasó. Un pastor que se llama Anthony Herring, que está en Missouri, creo, me dio $1,000. Mamá Betty Price me dio $2,000, sin yo pedírselos, en 3 días diferentes. Luego te cuento cómo, o luego les digo cómo fue. Cuento, me suena como, te voy a contar un cuento, como si fueran mentiras. Luego te digo cómo fue. Y luego después, otra persona me dijo, aquí te van, Fred Price me dijo, te voy a dar $5,000 y no quiero que vayas a abrir, pero no, te voy a dar un dinero para ti, me dio un cheque, pero me dijo, prométeme esto, que no vas a abrir el sobre hasta que ya vayas en camino. Cuando estaba en el hotel, hey, pero había dado mi palabra, si no practicas tu palabra y tu integridad, nunca Dios va a tener confianza, porque Dios le habló a ellos, yo nunca les pedí nada. ¿Cuántos me están entendiendo? Yo nunca les pedí nada. Nunca les pedí nada, sino que ellos, quiere decir que Dios les habló. Pero cuando veníamos y cuando vimos todo lo que traíamos, que nos habían dado, regalado, sembrado, al mismo tiempo volteamos Nubia y yo y dijimos, la semilla que le estábamos creyendo a Dios. Ahora teníamos necesidades nosotros también, pero habíamos pactado con Dios, Señor, te creemos por una semilla significativa. Entonces, ¿por qué ahora me iba a hacer el tonto como aquel que dijo, Señor, de los 100 becerros que tengo, Señor, no, de las 100 vacas, si las 100 vacas paren, 50 becerros son para el reino de Dios, 50 para mí. Pues parieron los 50, las 100 vacas y tuvo 50 becerros, pero resulta que se murieron 50 y fue el hijo, Señor, se murieron tus becerros. Ajá, ¿me entiendes? O sea, yeah, bueno. Ahí viene, o sea, ¿dónde está la confianza entonces? ¿Te fijas? Así están muchos cristianos, ¿eh? Señor. Entonces, ¿cómo va a haber confianza? Nunca va a haber, nunca vas a ir más allá, nunca vas a, no hay confianza, porque muchas veces entre la confianza entre los hombres se te cierran puertas de trabajo y de negocios porque la gente ve cómo actuamos. Y es Dios que te había abierto esa oportunidad. Pero la gente no va a confiar. Eso es parte del crecimiento espiritual. Saúl, ¿te acuerdas lo que me dijiste de cuando estabas más joven que trabajabas aquí que te pegaban unas buenas regañadas? Pero luego me dijiste que esas regañadas las pusiste por obra y ahorita hace que 2 meses, 1 mes te subieron de cargo del trabajo. Sí, una de las cosas que vieron es que siempre llegas temprano, ¿verdad? Llegas antes de la entrada, ¿verdad? Ok, ahí está. Es una de las áreas. Quiere decir, puedes confiar en alguien. Ayer me estaba platicando Perla, veníamos en el Ven juntos. y otras personas, y me estaba platicando con los Reyes en el 2019. ¿Se acuerdan cuando tuvieron un accidente, el hermano Rafael, con abejas y les picaron abejas? Bueno, el hermano Rafael no le picó ni una, pero Reyes le picaron las abejas porque cubrió al hermano Manuel. Arriesgó su vida por él. Y todas las abejas le picaron aquí en la cabeza y en la espalda, y la mayoría de ellas a los días estuvo bien, pero después ese veneno empezó a inflamar la cabeza y el ojo se le estaba saliendo, y lo llevaron para Tucson y yo fui para allá y Reyes estaba inconsciente. Y me estaba diciendo Perla, pues a mí, a otros, a Nubia, iba ahí también, dice, dijo, voy a ir, y los días de servicio se venía. Yo nunca le dije que se tenía que venir. De ella salió, de ella ahí voy a estar, porque dijo, me ayudaba a oír la palabra y servir a Dios. Entonces, yo veía eso, y ella me dijo, alguna de las veces que platicamos, hey, pues allá está en el hospital. Yo fui a verlo al TMC y estaba inconsciente, y la inflamación fue tanto que le dañó la glándula, a ver si la digo bien, pituitaria, me suena como a pipitoria eso, pituitaria, algo así, ¿sí? Amén. Y casi perdía la vida en eso, y estuvimos confiando en Dios, pero Perla más, porque Perla lo estaba viendo ahí, e iba y venía a Tucson, iba y venía, dijo, ¿y cómo el Señor nos fortaleció? Y luego estábamos recordando cuando el doctor Maldonado, pues yo lo vi, nadie puede decir que es mentira, yo lo vi, yo lo llevé a Tucson, y fue la hermana Elizabeth, hermano Rafael y hermana Marisela, y los llevamos en mi ven, de hecho. Y literalmente ahora lo puedo decir, en aquel tiempo guardé mucho mis palabras, pero lo puedo decir, era un muerto en vida. Tuvimos que guardar mucho lo que veíamos, porque el vientre lo tenía inflado así, se llama hidropesía, y la cara hundida, flaca, y era pura muerte así. Y cuando estábamos allá, a mí me dejaron entrar, no dejaban entrar a nadie más que una persona, era en el tiempo del COVID, en Phoenix. No habíamos comido, estaba hablando cómo aplicar todo esto de la confianza ahora. Y me dice, estuve buena parte de la tarde allá y no nos dejaban entrar. Y si bien recuerdo, la hermana Elizabeth estaba ahí arriba para traducirle al doctor y todo, o las preguntas que le hicieran, pero el doctor casi no podía hablar, estaba toda la tarde, se le llevó gritando. Me acuerdo que me estoy adelantando, y luego ya cuando pude subir, la razón que pude subir fue porque la hermana Elizabeth dijo, después creo que dijeron que podían dejar subir a su esposa, pero Marisela dijo, no suba usted. Y luego me dijeron, ¿quién eres tú? ¿Eres familiar? Le dije, soy su pastor, y por eso me dejaron entrar, porque era su pastor, mostré mi licencia de pastor y me dejaron entrar por eso. Y estaban los saturados, era un alboroto de esos hospitales, no había espacio. Ahora entendía por qué estaban los hospitales así, de que no te dejaban entrar, nada más te separaban una cortina de otro. Entonces gente estaba gritando, sufriendo, unos con una enfermedad, otros con otra, los enfermeros, los doctores no se daban abasto, era tremendo. Yo estaba orando en lenguas ahí nada más, y luego estaba con el doctor a un lado, y una de esas veces el doctor Maldonado me dijo, ay, perdóneme, doctor. Le dije, perdóneme, ¿por qué? O sea, era dolor, estaba en dolor bien tremendo, y estuvimos ahí gran parte de la tarde, estuve ahí hasta que finalmente en la noche ya me bajé para que subiera la hermana Maricela, y ya nos venimos, pero no habíamos comido en todo el día. Desde la mañana que nos fuimos. Y por alguna razón, a lo menos yo ya andaba cansado, acalorado, con el calor que hace allá en Phoenix, ya andaba todo con sueño. No me fijé, andaba buscando un Chick-fil-A para ir a cenar. Total que agarré el freeway, agarré mal, y fui allá por la Dobson y el 202, caí por Mesa, pues en lugar de agarrar por el 10 para venir para la salida de Tucson. Pero ya estábamos allá, cenamos, total que salimos tardísimo. Y cuando llegamos, nos venimos, echamos gasolina en Tucson, y el hermano Rafa me dijo, ¿quiere que le ayude a manejar? Espera un momento, le dije, Y ya cuando di vuelta en el Davis Road, ya no aguanté. Ya para eso estábamos hablando de la madrugada. A mí a las 10 ya se me empiezan a cerrar los ojos y a bostezar. Aguantes. Para ese tiempo el Señor me ayudó bastante, eran como las 2 de la mañana. ¿A qué hora llegamos? Como a las 4, algo así. Y yo me acuerdo lo último que le di cuando le di el carro al hermano Rafael. Me fui al centro enseguida, me dormí, nomás oí que el hermano Rafael empezó a orar en lenguas para que le ayudara el Señor ahora a manejar, porque es que estaba anoche. Pues la hermana Eli venía viendo. ¿Dónde está la hermana Eli? ¿Dónde está? La hermana Eli venía a gusto, dormidota. No es cierto. No, venía a la sienta. Pues sí, ¿qué iba a hacer? Pues, bien, no, no es cierto. Ya habíamos estado bastante tiempo ahí. Pero lo que quiero decir que ya no supe hasta que estábamos afuera de la casa y el hermano había dejado el carro ahí y me dijo, aquí ya llegamos, pastor. Pero fue tremendo. Lo que quiero decir es que tuvimos que confiar en Dios, pero también tuvimos que confiar entre nosotros. Amén. Y fue una tremenda experiencia esos años. Cuando pasó Reyes, fue creo en el 2018, 19 por ahí, sí, el 19 y luego el 20 entra el COVID y luego hubo gente que se infectó, otra gente se fue por eso, etcétera, etcétera. Pero aquí estamos y tenemos que confiar en Dios. Amén. Entonces, Dios puede confiar en sus recursos, en lo que le ha dado. Hay personas que yo los veo que están creyendo en deudas, pero gastan mucho. No estás, Dios no puede confiar en ti en darte más, porque no eres buen mayordomo de lo que Dios te ha dado. Entonces, no esperes que alguien más te ayude. Pero eso es otro tema. Eso de que el gobierno me tiene que ayudar, o eso de que aquella persona tiene más y me tiene que ayudar. No. Si alguien le da, alguien le ayuda, es porque Dios le habló a esa persona. Pero quítese ese vocabulario de que fulano tiene y me tiene que ayudar. Yo fui pastor asociado con el hermano Ernesto Núñez, que ya está en el cielo también, y fue un hombre de negocios muy exitoso. Y hubo gente ahí en esa iglesia, un líder, decían, el hermano Núñez le tiene que ayudar a fulano y al hermano Mangano. Y un día los oí y le dije, ¿por qué? Porque él tiene. Lo que promueven los gobiernos. El rico tiene, aquel tiene esto. Vamos a quitarles para darle. ¿Por qué? ¿Por qué? Amén, ¿por qué? Que no es robar. Dice la Biblia, no robarás. Pero te roban muy a las horas, te suben los impuestos, ¿ves? Para agarrar dinero. Amén. Hay que aprender Biblia y ver y contrastarlo con el socialismo. Ni el socialismo ni el comunismo son doctrinas bíblicas. Son doctrinas del diablo, de hecho. Amén. La gente no lo sabe, ni los gobernantes lo saben, ni lo entienden. Pero nosotros sí. Vamos a orar. Amén. Gracias, Señor, porque tenemos la mente de Cristo. Póngase de pie conmigo. Gloria a Dios. Si deja que la palabra fluya en usted y quede en usted, se va a transformar. Y como dice el hermano Copeland, vas a pensar como Dios, vas a hablar como Dios y vas a actuar como Dios. Y sí se puede. Gracias, Señor. Levante sus manos al cielo ahí donde está y dele gracias por la palabra. Y dele gracias a Dios por la instrucción bíblica y por el Espíritu Santo. Dele gracias al Señor. Porque vamos a perseverar hasta el fin. Vamos a ser de los que vamos a ver cara a cara al Señor. No nos vamos a enfriar, no nos vamos a apartar, no vamos a apostatar, no vamos a ser de los que mezclamos el mundo con las cosas de Dios. Dijo Pablo en los Romanos, consérvate puro, le dijo a Timoteo, perdón, pero también en Romanos, consérvate una mente pura, consérvate puro espiritualmente, consérvate puro, amén, no metas el mundo. Ama a la gente, ten compasión por la gente del mundo, ora por la gente del mundo, ora por los gobiernos del mundo, pero no dejes que ellos te ganen a ti, porque usted tiene la palabra. Santo Padre, gracias por tu unción, gracias por tu verdad. Señor, gracias porque eres bueno, gracias que para siempre es tu misericordia. Gracias, Padre, que porque tú nos ayudas, tú eres nuestro ayudador, Señor. Tú eres aquel que estás con nosotros, nos esfuerzas, nos ayuda siempre. En ti confiamos. Entre más estudiamos la palabra, más oramos en el Espíritu, más estamos en ti, más confiamos, Padre Santo. Te damos gracias por ello. Te bendecimos a ti. Gracias, Señor, porque cada persona hablo sanidad en sus cuerpos. Hablo prosperidad. Hablo bendición. Hablo que lo que dan cosechan. Señor, creemos, nosotros somos los que creemos todavía en el diezmo, creemos en las ofrendas, creemos que lo hacemos porque te amamos, damos porque amamos a Dios, damos porque amamos a la gente y podemos también ayudar gente y lo hemos hecho y lo seguimos haciendo. Damos porque queremos porque amamos nuestra iglesia local, damos porque queremos avanzar el reino de Dios y damos también porque queremos cosechar. Y te damos gracias por ello. Y te bendecimos a ti, te glorificamos. Te damos todo el honor, toda la gloria, toda la alabanza, toda la exaltación. te amamos, Padre. Y vamos a hacer, nos vamos a tirar por fe, y por fe vamos a decir estas palabras. Vamos a ser los que nos vamos, si el rapto no ocurre pronto, nos vamos a envejecer en el Señor. No nos vamos a enfriar. El mundo no tiene nada que ofrecernos. No le envidiamos nada al mundo. El tenerte a ti, a tu palabra, es lo máximo que podemos tener. El mundo está loco, el mundo no sabe ni a qué baños entrar. El mundo está confundido, el mundo adora y alaba lo que no tiene vida, lo que no vale. El mundo canta cosas que no entienden. El mundo canta muerte por medio de sus palabras. Hablan muerte, hablan destrucción. Le dan gloria al diablo sin entenderlo. Muchos de ellos no lo saben, no lo entienden. Están ciegos. No lo hablo en crítica, lo hablo en compasión hacia ellos. Pero gracias porque nosotros ahora podemos ver y entenderte. Y gracias que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Antes éramos hijos de ira, dice la escritura. Éramos hijos del príncipe del aire. Pero ahora somos hijos de un rey, somos hijos del Señor, somos hijos tuyos, Padre. Gracias. Y somos súbditos del reino de Dios. Somos más que vencedores, somos templo del Espíritu Santo. Nuestra identidad está en el Espíritu. La identidad nuestra está en el Espíritu. Aleluya. Somos hijos, templo del Espíritu Santo. Nuestra identidad no está en nuestra carne. Nuestra identidad no está ni en nuestra nacionalidad. Y le damos gracias a Dios que podemos pertenecer a un país en lo natural. Pero aún así, somos, nuestra ciudadanía viene del reino de los cielos. Vamos más allá, porque estas cosas son temporales. Aún países son temporales. Aún naciones, aún lo que vaya a pasar. Gracias a Dios, porque no vivimos, porque vivimos en un país donde no vivimos en un país anárquico, sin leyes, como Haití u otras naciones. Pero tenemos leyes ahorita. Gracias, no son la mejor, pero fuera peor estar sin leyes. Pero con todo eso, esto un día va a pasar. El cielo y la tierra va a pasar, dice la escritura, pero mi palabra no va a pasar. Tú dijiste así. Y al final de cuentas, esta vida se va a acabar. Y por más que vivamos una larga vida, este cuerpo un día va a dejar de existir. Todos nuestros cuerpos van a dejar de existir. Y por eso Santiago dijo que es vuestra vida. Es como niebla, es como neblina, que luego desaparece. No quiere decir que no vale, no quiere decir que no sirve para nada, no quiere decir que no la debemos de cuidar o valorar, pero valoramos más la vida eterna que tenemos desde el momento que nacemos de nuevo, nuestra relación contigo. Valoramos más que sabemos que esto un día no va a estar, un día se va a acabar esto. Pero nosotros y el Señor Jesús vamos a ser eternos. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Señor, y te damos gracias que podemos ser llamados hijos tuyos. Oh, Rakesh de Frando Roma Sanda. Gracias, Señor. Aleluya. Te adoramos, Señor. Te bendecimos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Tus hijos dicen amén? Amén. Estamos sanos, bendecidos, prósperos. El Señor es nuestro pastor. Nada nos hace falta. Y venimos y estudiamos y somos cada día mejor. Lo que tenemos que arreglar, lo arreglamos. Lo que tenemos que cambiar, lo cambiamos. Amén. Lo que no estábamos entendiendo o haciendo bien, ahora lo hacemos bien. De eso se trata. Eso es crecimiento espiritual. Aleluya. Gracias, Señor. Gloria. Gracias, Padre. Amén. Thank you, Lord.
Señor, ¿listos para sembrar? Amén. Entonces proclamamos, Padre. Venimos delante de ti y confesamos que poseemos herencia, la cual tú juraste que nos darías. Éramos pecadores que servíamos a Satanás. Él era nuestro Dios. Pero clamamos el nombre de Jesús y tú nos escuchaste. Y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, traigo mis diezmos y ofrendas a ti como Señor y sumo sacerdote, de acuerdo a Hebreos 8:3, que dice que es necesario que este sumo sacerdote tenga algo que ofrecer y llévalos al Padre en nuestra representación y adórale con nuestra ofrenda. Hemos escuchado la voz de nuestro Dios y hemos hecho conforme a lo que nos ha mandado. Ahora mira, desde el lugar santísimo y manifiesta bendición, como has dicho en tu palabra. Te alabo y te honro en todo el bien que le has dado a mí y a mi casa. La bendición de Abraham es mía, está conmigo, está sobre mí y está alrededor de mí, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor.
Capítulo 34, versículo 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Los defiende de todo mal. Los defiende. Recibe eso. Gustad y ved qué bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Él lo defiende. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen, a los que le respetan, a los que le honran, a los que le aman, a los que le glorifican. Los leoncillos necesitan y tienen hambre. Este es uno de los versículos favoritos del pastor. Pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. No tenemos falta de ningún bien. Usted y yo estamos abundantemente proveídos. Y si usted dice, es que no veo en mi casa la provisión, háblela. Sus palabras tienen poder. Use su boca para establecer las promesas, no el problema. Los bendigo, hablo protección divina y el ángel de Jehová acampa a su alrededor. Estamos despedidos. Edifíquense unos con otros y sigan disfrutando de las bondades del Señor Jesucristo. Amén.
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.